Miren, las cuestiones que yo puedo decirle son de público conocimiento e incluso algunas respecto de lo que pasó ayer. Hay cuestiones que pueden inferirse incluso con el propio material que la Fiscalía pone a disposición de toda la ciudadanía.
Sí.
Empecemos por el principio, digamos. Hacia fines del año pasado trascendieron unos audios entre los cuales cuya participación Benito Salina no negó, ¿no es cierto? De una conversación entre por WhatsApp entre o por Telegram entre ella y una persona que está imputada en esta causa de la asociación ilícita.
El empleado del Ministerio Público de la Acusación, el Subolino.
Exactamente, bien. El empleado. Es
perfecto,
empleado.
Es un empleado.
Exactamente, es un empleado que es una persona con quien la fiscal tenía una relación de compañerismo porque había trabajado durante 2 años y medio en el escritorio de al lado,
perfecto,
digamos, en el MPA, digamos, cuando siendo ella fiscal y él empleado todavía, obviamente.
O sea, bien.
Es una relación, diría, de amistad, no tan amistad porque no trasciende el ámbito laboral, pero sí una relación de mucha confianza de compañeros de trabajo,
sí,
cultivada en 2 años y medio de estar sentado en un escritorio de al lado, ¿cierto? Como es previsible y sucede en muchísimos lugares. En este marco, Melissa Serena, en una conversación privada, ¿no es cierto? Porque yo quiero hacer esta aclaración, porque esos audios tienen algunas opiniones por ahí desafortunadas.
Y, pero vio, uno a veces graban los audios, me pasa todo el tiempo, nos pasa todo.
Claro, está en un ámbito de intimidad, no lo dijo ella en una audiencia, ni en una ni en una entrevista, ni nada por el estilo, lo dice en un ámbito de intimidad, donde esta persona le hablando así coloquialmente, ella le comenta algunas cosas, habla mal de algunos otros fiscales,
sí,
y funcionarios, pero nada que sea delito, y esta persona se despacha haciendo alarde de que conoce cómo viene la mano, cómo está la cuestión.
En realidad, Ugolini lo que explica concretamente es que están investigando San Lorenzo y que lo van a tocar a Traferri, bueno, hay una serie de apreciaciones.
Totalmente.
Y Melissa Serena le contesta, y está el diálogo como que comparten información, esta es la verdad.
En rigor, si usted escucha atentamente los audios, se va a dar cuenta que no comparten información. Que Melissa Serena le transmite algunas preocupaciones que tiene ella sobre otros temas, y ahí es donde también habla mal de algunos...
habla mal de Saín.
De Saín y de algunos otros fiscales. Pero hace un comentario, como diría cualquier vecino en un supermercado, ¿no es cierto?
Sí.
Y esta otra persona sí le transmite un montón de información, pero en alguna medida quizás haciendo alarde, porque no la está participando de nada, y queda muy claro que él está transmitiendo información y que Melissa Serena no tiene idea, no entiende ni siquiera cómo se plantea la cuestión, dice, pero son del mismo partido, digamos, está en una estado de confusión total. Y como ella declaró, incluso dice que este empleado varias veces hablaba de estas cosas y ella lo minimizó, hablaba así para darse corte de que conoce cómo estaba la situación política en un otro lugar,
sí.
Y ella lo escuchó, en los audios mismos se ve clarito que ella no le transmite nada, no se compromete a nada.
En todo caso, hace un juicio de opinión hacia algunos fiscales y hacia el propio Saín.
Sí, exactamente. Y de hecho, ni siquiera... obviamente, nunca más pasó más nada en esa causa. Yo entiendo que ante un audio así que estaba colectado en el marco de la causa del juego clandestino, a los fiscales les sirva, porque más allá de que Melissa Serena haya minimizado o no en esa conversación o no le diera entidad a ese audio, a los fiscales les sirve porque sí lo estaban investigando Goldsmith y tienen un montón de elementos en relación a todo lo demás. Pero en ese audio, claramente, Ugolini le transmite la información a Melissa Serena. Melissa Serena ni siquiera en los propios audios sale claro que no alcanza a captar toda la información, y ella misma dijo que lo minimizó porque era algo que frecuentemente hacía Ugolini, digamos, comentar cosas así, y lo tomó como parte de una conversación. Así.
Ahora le pregunto, ¿cuál es la situación de ella en el presente?
Bueno, a eso vamos, ¿no es cierto? A ella, en el día de ayer, no le imputaron nada, ninguna relación ni
con Ugolini, ni con Azán, ni con
Traferri, ni nada. Y de hecho, ella, hay algunos, como por ejemplo Traferri, no lo vio nunca en su vida, salvo por el diario. A Serjala Ponce los conoce porque trabajaba en el NPA, obviamente, pero tampoco tenía relación, ni hay charlas con ellos, ni nada por el estilo. Y sí, ella admite que lo conoce Bolín, que tiene una relación de amistad cultivada de esta forma que yo le decía,
sí.
Y que se dio ese audio, en ese marco se da ese audio, que si uno escucha atentamente el audio, eso no constituye ningún delito por parte de Melissa Serena.
Bien, entonces, en definitiva.
En el punto, fíjense que esto mismo, la imputación que le hicieron ayer, yo no estoy, digamos, trayendo ningún secreto, el MPA la publicó, ¿no es cierto? Exactamente la imputación que se le hizo, y lo que les dice es que como que Melissa Serena no habría perseguido delitos de juego clandestino en Puerto Seco. Pero el tipo penal de esos casos exige que efectivamente ella haya referencia a una investigación efectivamente en curso, a que ella haya participado de una investigación, que estuviese a su cargo bajo su responsabilidad.
Nunca tuvo ninguna investigación de estos temas.
No.
Jamás.
No, absolutamente.
Lo único
no,
que hay es un audio donde habla con Ugolini y le dice pelotudo, y perdón la expresión, a Zain, y bueno, hace una serie de improperios contra algunos fiscales. Te pregunto, Juan, y si me
permite. No, además yo quiero señalar otra cuestión. Ella sí tiene una causa que le había llegado mucho después de todos estos temas, 2 meses antes de que se iniciara todo eso. Una causa en un pueblo que no tiene nada que ver con las causas que se investigan en la asociación ilícita. Era una causa que estaba en investigación, que ella no había cerrado, es decir, no había dejado de investigar, y que había recibido estando ella en burbuja, o sea, ni siquiera la había recibido con un acta de procedimiento ni nada por el estilo, sino era una denuncia que había que empezar a trabajar. Es lo único, y ese caso no se le imputan, justamente por esto, porque estaba en el plazo.
Estaba investigando.
Exactamente.
Juan, dos cositas, ¿me permitís? Uno, sí. El iPhone se lo secuestraron, pero ella no quiere desbloquearlo. ¿Por qué no da la clave? Si no tiene nada
yo
que
le comento absolutamente todo lo que tiene que ver con
a
eso.
A ver.
Eso también es en alguna medida parte de un manejo poco respetuoso de los derechos que tiene el MPA.
Sí.
Y es que lo siguiente, ella cuando se sometió a la colaboración con esta gente, en todo momento, al día siguiente que supo que estaba siendo investigada, compareció, se hizo presente y se puso a disposición.
Bien.
Y tardaron 4 meses en imputarla, 4 meses, digamos, ¿no? Además de eso, 4 meses para hacerle una imputación que no tiene nada que ver con la causa de... No le imputan haber participado en la asociación ilícita, como les decía recién, y todo esto, le terminan imputando un delito reprimido con pena de multa y otro con una pena mínima, que con lo que hay yo creo que no lo pueden sostener, digamos, ¿no? Pero bueno, eso ya es una valoración de la fiscalía. Pero además de eso, el tema es el siguiente: a ella le allanaron su oficina buscando cosas, no encontraron absolutamente nada que la vinculara a toda esa asociación, y le sacaron una orden de allanamiento a su casa para ir a buscar su teléfono. Ella entrega su teléfono, lo entrega voluntariamente, no tuvieron que entrar a la casa ni nada por el estilo, y dice, ¿quién? Mi teléfono, acá está, y se lo dio, ¿no es cierto? O sea, colaboró en todo momento. Ahora, en ese momento tenía un enojo impresionante por una cuestión le diría, funcional, lógica.
Está bien, es son claro, pero a ver, ¿por qué no da hoy la clave
de trabajo,
del teléfono?
Ella lo que le dice es, me podrían llamar por teléfono, yo voy a la oficina y le entrego el teléfono. Está, o me preguntan qué pasa, digamos, me lo podrían pedir y no sacarme una orden de allanamiento.
Sí, eso es cierto, a lo mejor es desmedido.
Exactamente, y entonces en función de eso, ella en ese momento, enojada por esta cuestión, no le dio el patrón de desbloqueo. Le dio el teléfono, pero no le dio el patrón de desbloqueo. Con lo cual, fíjese que estaba en alguna medida, bueno, hagan ustedes lo que quieran, pero no estaba enojada en ese sentido. Ella es la que yo le digo a ella que no le dé el patrón de desbloqueo por dos razones. En primer lugar, porque si se está haciendo una valoración de esos audios, donde cualquier jurista puede entender que no hay un delito, más allá de lo desafortunado que sean las declaraciones, delito por parte de ella, no me refiero sí. a Bolini, ¿no es cierto? La valoración que pueden hacer después de cualquier otra cosa es incierta, ¿cierto? Y por
¿usted
otra
cree
parte,
que estamos en un procedimiento donde hay una casa de brujas?
Integra claramente un derecho constitucional que tiene cualquier imputado, que es el derecho a no autoincriminarse. Y esto es algo que no tendría que ni siquiera ser alegado por los acusadores o por los jueces o nada por el estilo. ¿No es cierto? A ningún juez se le ocurriría decirle a un imputado, ¿cómo no declara?, etcétera. Digamos, cuando el imputado decide no declarar, eso no puede generar ninguna presunción en su contra. Entonces yo no entiendo de qué se queja la fiscalía. En este aspecto. Y en ese sentido es que me refiero que hay, en alguna medida, una falta de respeto a derechos, digamos, viejísimos, que están en la Constitución de 1853, de hace un montón de tiempo. Pero por otra parte, son información que, como Melissa Serena, llega muy tarde a toda esta investigación, que si hubiera algo, la podrían haber obtenido por otro lugar.
Está
como
clarísimo,
pasó con estos
doctor,
audios,
lo último, sí. ¿El lugar de ella quién lo ocupa hoy?
No, nadie, si ella no está suspendida.
No está suspendida, pero está trabajando.
No, en absoluto. No, claro, porque, digamos, la sospecha tiene tan poca entidad que no está suspendida, digamos, no está suspendida y está trabajando, lógicamente.
Bien.
En realidad, yo creo que en esto hay un mal manejo de la oficina de prensa del MPA que complica institucionalmente las cosas, porque se generan algunas expectativas.
Bueno, de todos modos, hay que limpiar el nombre.
indudablemente.
Porque,
pero
bueno,
estas
yo le quiero decir dos o tres cosas.
Sí.
En realidad no sé si compartirlo, pero venimos con grandes y claras diferencias con lo que es la oficina de prensa del MPA en todos aspectos. Es muy complicado sí. obtener información de otras causas gravísimas. Ahora de esto hay partes todo el tiempo.
Y claro, eso es lo que nosotros nos fijamos
más allá,
también,
y que,
porque se generan expectativas en la comunidad periodística y lógica en la gente, pero uno lo ve con cosas objetivas nomás. Fíjese que no se le imputó nada de lo que se prometía, digamos, de esta suerte de
todos modos le quiero decir algo que también me advirtieron, que nos advirtieron desde hace un largo tiempo, que bueno, en el caso de Serena no iba a trabajar desde hace mucho tiempo y bueno, había un gran problema de funcionamiento en la fiscalía a raíz de eso, por cuestiones del COVID, de la burbuja, de un montón de cosas. Había algunas situaciones puntuales de enojo dentro de la comunidad de abogados. Le cuento, entre otras cuestiones, ya que decimos una cosa o la otra, también decimos la otra. Yo le mando un abrazo grande, doctor Lewy, y bueno, gracias por su tiempo y gracias por explicarnos todo esto que estaba relatando. Y bueno, y si no tiene nada que ver, realmente hay un manoseo del nombre de la fiscal que es importante limpiar, ¿no? Le mandamos un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta pronto. El doctor Juan Lewy.